Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Carlos Coronado.
A ver, no quiero hacer el burro con la voz, que ya sabes que el domingo...
¿El sabanero?
No. El burro de hacer, pues eso, y esas cosas. Quiero estar bien para el domingo,
por favor.
La voz buena, porque sí. Tenemos que estar desde las 8 de la mañana hasta la 1 y media, más o menos, aquí, retransmitiendo la lotería de Navidad.
Claro, aquí hasta que no salga el último premio importante, vamos a estar contándolo en directo, como
sí,
siempre.
Sí,
como
sí,
siempre.
Hombre, a ver, sí. Y es una tradición que yo creo que es el pistoletazo de salida de la Navidad, ya. Es decir, estamos en Navidad ya de todas. En cuanto sale el gordo ya... Estamos pensando en la cena de Nochebuena.
Es verdad. Bueno, en eso están pensando muchos y sobre todo haciendo acopio de cosas que todavía, de viandas, que se dice. Qué bonita palabra. Porque luego se te echa el tiempo encima. Somos muy procrastinadores los españoles.
¿Se te ha caído el diccionario esta mañana?
Al pie gordo, al dedo gordo se me ha caído, sí.
Lo que ha querido decir la presentadora de este espacio es que lo dejamos todo para el final.
Claro, pues sí lo he dicho, que lo dejamos todo para el final.
Ya, pero te ha salido la palabra esa. Que
procrastinar.
Dilo con un manteca en la boca.
Uy, eso ya más complicado.
Bueno, a ver, yo tengo un juego y no es este. Venga. No es este porque esto es más televisivo, esto es más para tal. Lo nuestro es radiofónico y hemos puesto un décimo sin números para que nadie diga, ay, que estáis con vuestro número para que salga. No, sin números. Pero lo que preguntamos es, ¿cuántos décimos hay de cada número de la lotería de Navidad? Y hay tres posibilidades, que sean 1930, 1980 o 2000.
Pues eso, es lo que preguntamos.
Anteriormente me ha dicho un oyente muy avispado que no habéis dicho dónde está el reto. Digo, ¿que no lo he dicho? Pues no, no lo he dicho.
¿No lo he dicho? La costumbre.
Claro. En X Twitter, en @buenosdiasom y en Facebook, en el reto OM. Ahí está el mismo reto en los dos casos. Y lo que tenéis que, pues eso, poner, si son 1930 los décimos, 1980 o 2000 los que se juegan de cada número.
Vale, pues
¿cómo está la cosa? A esta hora, empate.
¿Entre cuáles?
Entre los tres. 33,3 periodo.
Oye, igual le vamos a tener que preguntar a la inteligencia artificial por la probabilidad.
No, por favor. Esto no, no hagáis trampas.
No tiramos de máquina.
No hagáis trampas. No entréis ahora en ChatGPT o en Grok este y le pongáis cuántos décimos. Porque es que entonces, ¿qué juego es este?
Es que sabes lo que pasa, que voy a hablar de eso ahora.
Lo sé. Claro. Pero yo digo, cuando compráis un libro de estos de crucigramas, ¿qué hacéis? ¿Lo primero que miráis, la solución?
No, mal. Si miráis la solución, ya
un
no
sudoku,
jueves,
¿qué hacéis?
¿No?
¿Miráis las soluciones? Entonces, ¿para qué jugáis?
Eso es, de que sí. Aquí bueno, nos gusta jugar.
Bueno, y el que haga trampas, que en su conciencia lo tenga. Amén. Me voy, adiós.
¿Tú copiabas en los exámenes, Carlos?
No, no he copiado nunca.
¿Jamás?
No.
¿Ah? Creo que es la primera persona que conozco que no ha copiado nunca.
Y es más, una persona se enfadó conmigo porque no le dejé copiar.
Ah, pues oye, me parece muy bien, sí, que no, no le dejaras. Porque si encima te podían pillar.
Mira,
a ti,
Ceballos
claro.
Me dice que él tampoco ha copiado.
Bien, pues mira, ya conozco a dos personas íntegras.
No, a ver, no era por íntegro. No, que me ponía muy nervioso. Yo veía a mis compañeros sacar las chuletas y tal, y me dijo, pero bueno, yo no. A mí me pillan, me pongo colorado y paso.
Se te nota además.
No, es que no me sentía bien.
Yo sí que copié una vez y lo pasaba fatal. No me, como dicen los jóvenes ahora, no me rentaba.
A mí no me rentaba, ¿no? Ya,
bueno. Que bueno, el reto está y que ya te puedes ir.
Me
¿sí?
voy, sí, no, que si no, ya sabes que yo con la inteligencia me lío y...
Pues te podías quedar porque no, tú sabes mucho de inteligencia.
Yo no sé nada.
Mira, es que estoy con nuestra invitada, la que se puede ver también a través del streaming, pues eso, Onda Madrid, punto es...
Se ve también un librito ahí, ¿eh? Se ve un libro.
Que es su librito. Sí, y de repente llegó la IA, que la IA no es la CIA, es la inteligencia artificial. ¿Y después qué? Pues después esto es lo que nos va a contar ella. Silvia Lear.
Buenos días, Madrid. Te desea feliz Navidad.
Bueno, aquí estamos viviendo un momento histórico, esa revolución con la llegada de la inteligencia artificial. Decía yo esto de, ¿por qué no le preguntamos por la probabilidad, ¿no? De ¿cuántos decimos hay de este número? ¿Cuál va a tocar? Esto no creo que no lo sepa decir, porque si no compraríamos todos el mismo número, pero ¿hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial? Y sobre todo, ¿de qué manera va a afectar a nuestras vidas a nivel personal, a nivel profesional, en las aulas? Bueno, en fin, que es todo un horizonte abierto y muchísimas cosas todavía por debatir, descubrir para muchos, y por eso hemos invitado a Silvia. Ella, no sé cómo decirlo, ¿es un cerebro andante? ¿Podría ser? Silvia, buenos días.
Hola, buenos días. Qué bonito eso que me acabas de decir. Bueno, me encanta el piropo.
Es que, a ver, experta internacional en tecnología y tendencias de futuro, es doctora en sociología. Luego, además, si ustedes la escuchan hablar, que lo pueden hacer, también si buscan Silvia Leal, es escritora, por supuesto que no es este el primer libro, speaker, también es asesora de la comunicación europea en competencias digitales, liderazgo, emprendimiento, podría estar así hasta pasado mañana, y además también está trabajando para la OCDE. En fin, que con todo este currículum hemos considerado que eres la persona idónea para hablar de esto, ¿no? Que sabes tantísimo de inteligencia artificial. ¿La gente sabe tanto, por cierto? ¿O estamos muy acostumbrados a hablar de, sobre todo en los medios, ¿no? Y ya como que nos familiarizamos con términos, pero luego la gente no tiene ni idea de qué va esto.
Pues mira, acabas de dar en la clave de lo primero que digo en todas las conferencias y todos los eventos a los que voy, y es que todos hablamos de la inteligencia artificial y muy poquitos saben lo que es realmente. Entonces, yo creo que sí, en estos momentos nos encontramos con que socialmente y empresarialmente hay demasiadas personas hablando de ello con miedo, sin saber qué es realmente. Y cuando lo usas, te enganchas. Entonces, está bien venir aquí a aclarar algunas dudas.
Claro. Oye, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es? Imagínate, mi madre, que claro, es que casi no usa ni el WhatsApp. Entonces, tenemos que explicarle qué es esto.
Pues mira, el resumen sería que es una tecnología que es capaz de tomar decisiones y responderte a preguntas y de hacer muchísimas cosas que tú le pidas, pero la clave, y por eso es inteligencia artificial, es que aprende. No te va a responder siempre lo mismo, porque va aprendiendo contigo de lo que va sucediendo. Entonces, viene a ser eso, una herramienta que te ayuda en tu día a día, en tu trabajo, en aspectos incluso sanitarios, que aprende y que cada día es mejor.
Claro, entonces eso lo que hace es que a medida que va aprendiendo nos va facilitando también la vida a nosotros.
Cada día más, por ejemplo, hablabas, ¿no?, al principio de cómo se utiliza esto en educación. Mis hijos han utilizado la inteligencia artificial durante mucho tiempo para aprender matemáticas porque te reduce a un tercio el tiempo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque sabe cómo eres, cómo funcionas, cómo aprendes y es capaz de adaptar el contenido a esa persona. Pero vamos, podríamos ir así, bueno, pues área por área, ¿no? Y diciendo, mira, pues aquí educación, aquí en lo que sea, y la clave es esa, que aprende. Cada día es más lista.
Nosotros a lo mejor no estamos acostumbrados a, vamos a preguntarle a Alexa si nos pone a, yo qué sé, o qué tiempo va a hacer hoy, o ponme una canción de Manuel Carrasco, por ejemplo, ¿no? Cuando queremos indagar un poco en la inteligencia artificial, ¿de qué manera conectamos con ella? ¿Dónde tenemos que ir?
Bueno, hay muchas herramientas en estos momentos de inteligencia artificial que son gratuitas. La más conocida es ChatGPT, pero luego hay otras. Yo, por ejemplo, la que utilizo normalmente es Perplexity, que es una herramienta en la que ha invertido recientemente Telefónica. Perplexity, y a mí me encanta porque normalmente estas herramientas son como los humanos, ¿no? Yo siempre digo que están hechos a nuestra imagen y semejanza. Nosotros no somos perfectos y ellas tampoco, y muchas veces se equivocan. Entonces, ChatGPT, tú le preguntas algo, te responde, muchas veces se equivoca, tú lo tomas ahí como una verdad absoluta y tienes un problema. Sí. Sin embargo, Perplexity te dice dónde has sacado la información y entonces te permite, bueno, pues validar que lo que te está diciendo es correcto si, por ejemplo, lo vas a usar para trabajar. Entonces yo te diría ChatGPT, Perplexity o Gemini, que es la de Google.
Entonces, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, cualquiera de tus hijos que necesitaba ese apoyo en matemáticas, ¿cómo funciona y cómo interactúa con la inteligencia artificial, con el ChatGPT?
Bueno, en el caso de mis hijos con matemáticas usaban una herramienta española que se llama Smartick, que utilizan muchísimos niños, que adapta el contenido, pero en estos momentos lo que están utilizando es estas herramientas para aclarar dudas. Entonces, para que te hagas una idea, cuando tienen una duda y no entiende algo de física, el niño, por ejemplo, que tiene 14 años, dice ChatGPT o Perplexity, dime exactamente, bueno, pues en qué consiste esto. Y si la herramienta se lo explica de una manera que no lo entiende, dice, mira, no lo entiendo, dímelo otra vez de otra manera. Y entonces se lo explica tantas veces como sea necesario hasta que lo pille, si me permites la expresión. Y luego la niña también lo utiliza porque si tiene que hacer algo o tiene que... Bueno, pues imagínate que prepara una redacción o lo que sea y quiere asegurarse de que está bien o adaptar el estilo. Bueno, pues utiliza estas herramientas para... Y tiene 12 años. Yo la vigilo porque, claro, luego si no, ahí te pueden hacer trampas.
Claro.
Pero mira, te voy a contar algo que hizo en su momento, que suelo contar porque es que a mí me parece muy, muy calificador. Tenía que preparar una redacción, no sabía de qué hacerlo y le dijo a ChatGPT, ¿de qué la hago? Y le dijo un sol verde. Ha ganado dos concursos de literatura con el tema sugerido por ChatGPT.
Hombre, la verdad es que es muy sugerente. Nadie hace a priori, ¿no? Bueno, nadie, ¿no? Seguramente que alguien. Y que detrás de esto chat también hay personas. Quiero decir, esto se ha ido haciendo y formando porque alguien lo creó.
Claro, y luego hablamos de mis hijos, pero a mí, por ejemplo, me resulta una herramienta imprescindible. Porque yo, por ejemplo, imagínate también que tengo que hacer pues una entrevista, un texto para una conferencia. Entonces muchas veces le digo, ChatGPT, soy Silvia Leal. Y entonces ChatGPT ya sale a buscar a la calle y le digo, mira, quiero que me digas exactamente cómo va a evolucionar el trabajo en los próximos 5 años usando mi estilo. Y te hace un texto de la extensión que tú le digas con tu estilo. Y si tú no tienes contenido publicado en internet, le dices, mira, yo escribo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es una herramienta básica porque, insisto, se equivoca, no es perfecta. El estilo, pues muchas veces es, bueno, pues mejorable, ¿no? Pero viene a ser como, permíteme la expresión, como un becario, ¿no? Te hace una base sobre la que luego tú trabajas. Conozco ilustradores que lo utilizan para hacer diseños también y para hacer, bueno, pues... algunas ilustraciones en medios de comunicación, y yo les preguntaba, ¿te va a quitar el trabajo? Y dice, ¿qué va? Es que ahora hago 5, 10 veces más, porque la base, que era algo que no aportaba antes, pues ahora le digo, mira, quiero esta base en concreto y luego meto yo la creatividad. Entonces, podríamos ir así punto por punto y es absolutamente, vamos, adictivo.
Has dado en un punto, yo creo, importantísimo, que es la productividad, ¿no? Algo de lo que carecemos, por desgracia, aquí en nuestro país de cara a otros países europeos.
Bueno, he visto recientemente varias estadísticas que dicen que somos, depende de la estadística, nos ponen el último de los últimos países de la OCDE. Bueno, lo digo así un poquito... que no sé ni cómo expresarlo, ¿no? Porque me parece preocupante, pero claro, es que ya no llama la atención ni de los medios de comunicación. Y este tipo de herramientas dicen que de media dan 2,5 horas de productividad por empleado. Cuando todo el mundo está pensando, las ponemos. Jo, si realmente las pusiéramos, nos salimos de esos rankings tan tremendos, ¿no? Es que estamos hablando de algo que está lastrando la economía española, los hogares españoles, el empleo, todo, ¿no? Entonces, jo, tenemos unas herramientas maravillosas ahí para darnos esa productividad que no tenemos y estamos pensando si lo paramos o no. Yo creo que estamos... ¡el debate!
Ya, es un debate ahí un poco sí, no, todo lo contrario, pero sobre todo porque hay mucho vértigo, ¿no?
Bueno, pero hay vértigo por lo desconocido. Yo siempre hablo de WhatsApp y los abuelos. ¿A qué abuelo le quitas tu WhatsApp? Ya. Pues verás tú, o sea, yo me hago la carta astral. ¿Tú te imaginas? O sea, es súper divertido. Ya me hago la carta astral, hago la base de muchas conferencias, mis hijos lo utilizan para entender las cosas del colegio y te voy a dar más anécdotas. Mi hija tenía un problema médico en un ojo, los médicos no daban con ello, estábamos en La Paz y no había manera, pruebas genéticas y demás, y me puse a trastear con ChatGPT, en este caso fue ChatGPT, y dimos con el problema médico, que era un déficit de una enzima, es la diaminoxidasa, y ahora está en tratamiento en La Paz, y no le dan el alta para hacer seguimiento a la niña y ver qué es lo que pasa con ella y aplicarlo al resto de los niños que puedan ir con el mismo problema. Lo descubrí yo con ChatGPT. No digo que ahora todo sea Google, no, pero es una herramienta más. Tienes a Google, que es inteligente, un poquito, y está un poquito más. Y si sabes usarla, claro, si yo digo no y no lo valido con el médico, pues tengo un problema. Pero yo, bueno, pues es que mi experiencia es que realmente te puede ayudar en cosas que no te puedes ni imaginar.
Es difícil interactuar, quiero decir, porque antes ponías el ejemplo, pues mi hijo quería preguntar por esta en cuestión, esta materia, y entonces no lo entiendo, vuélvemelo a explicar, pero realmente a veces alguien se puede llegar a desesperar.
¿Qué va? Pero si es que esa es la clave. Mira, en 2016 escribí un libro que se llamaba No te vas a morir, en el que decía, pronto hablaremos más con la inteligencia artificial que con nuestras parejas. ¡Oh, yeah, que el momento llegó!
Llegó, sí. Bueno, es que hay algunos que no hablan con las parejas ni con inteligencia artificial y sin ella. Eso da igual.
Pero si metemos aquí las herramientas del día a día de trabajo, se ha producido.
Claro, aquí se abren muchos debates. Bueno, uno es el legal, ¿no? Si hay ahora un vacío legal para, en función de lo que también permite la inteligencia artificial, porque yo creo que como todo en la tecnología y en otros ámbitos, pero está un uso para una función buena, con unos objetivos que son beneficiosos, y luego también está el uso malo, ¿no?, que algunos utilizarán, por supuesto, en su propio beneficio. Por ejemplo, el otro día vi una imagen, bueno, estamos acostumbrados, ¿no?, los montajes que hay, que es que ahora se hacen unos montajes bestiales que ya no saben lo que es cierto, lo que no. Esto, y como medios de comunicación, también te hace, bueno, plantearte muchas cosas. ¿Hasta qué punto un periodista va a saber que algo es real o no?
Bueno, pero a ver, esto es como la vida misma. ¿El problema es de la inteligencia artificial, que es capaz de hacer estas cosas, o es de esa persona? Te voy a dar más datos, ¿eh? Ojito. En España, según un estudio de la Universidad Complutense, el 4% de las personas, que son muchas, generan noticias falsas porque es súper divertido.
Ya.
Entonces, hablamos de los montajes, pero ¿qué pasa con las noticias falsas? Uh-huh. ¿Distingues una noticia falsa de otra que no lo es? O sea, en el 86% de los casos, dato también de la Complutense, es imposible distinguirlo. Uh-huh. A mí lo que me da miedo son las personas que tienen estas herramientas. Porque además, y además volvemos a la pregunta anterior, son súper fáciles de usar. O sea, ¿cómo consigo yo que la IA me dé lo que quiero, tratándola como un niño? Yo soy esta. O tengo este perfil. Quiero que me hagas esto. Estamos en España y el objetivo es este. Imagínate, por ejemplo, que no me oigan las compañías aseguradoras. Que vas a declarar un siniestro y te da miedo decir esa palabra que te dicen, ¡oh! Ya no estás cubierto. Mm. Entras y le dices, oye, ChatGPT, tengo un siniestro con esta compañía. Dime, por favor, exactamente cómo tendría que plantearlo para asegurarme de no tener problemas y decir la verdad. Pero, ojo, es que a mí me ha pasado, que he dicho no sé qué del agua y me han dicho, ya no está cubierto. Digo, ¿pero por qué?
Yeah.
No, porque la cláusula... No, no. Entonces, a ver, no estoy diciendo que hagamos trampas. Simplemente estoy diciendo, oye, infórmate. Como si te digo, lee las condiciones generales o las particulares antes de llamar.
Sí.
Pues yo te diría...
Para que no te digan el no y que tú
por
tengas
teléfono.
También, efectivamente,
no.
Esa... digas, argumento, ¿no?
Y
esos
digas,
argumentos.
No, es que yo quería decir que... No. Entonces, ¿es tan fácil de usar? Que es que, vamos, yo... lo hago, vamos, lo uso para todo. Y
yo
no me
sobre
va
todo, fíjate que estamos hablando también de cuestiones domésticas, ¿no? Tanto para tareas que pueden aplicarse en colegios, pero es que estábamos hablando también de sus usos en medicina, esto es fundamental, en los trabajos. Es una herramienta que bien usada tiene pues un horizonte muy, muy amplio y sobre todo, bueno, yo creo que una perspectiva también que va a beneficiar, ¿no? Porque si estamos hablando de sanidad, todo el mundo quiere mejoras en la sanidad, sobre todo si revierten en nosotros.
Bueno, pues es que imagínate, ahí está el uso en lo que llamamos los gemelos digitales, que de hecho se hacen en Barcelona, que son simulaciones que se hacen de cada una de las personas con inteligencia artificial para saber si tienes determinado subtipo de cáncer o una enfermedad rara, para saber exactamente qué medicación te iría bien sin tener que estar con prueba y error.
Uh-huh.
Ojo, que estamos hablando de niños, que en un momento dado le das una medicación que no le va bien y ¿qué es lo que pasa? Que estás perdiendo semanas que le pueden costar
claro.
la vida.
Muy importante, claro que sí.
Entonces, ¿quién no querría un gemelo digital? Es que estamos hablando de eso.
Madre mía, es que esto hace años, cualquiera que se lo plantease, ¿verdad? Y esto es de ciencia ficción, que esto seguramente con el paso de tiempo nos pasará con cosas futuras que vendrán y que no sé si las veremos.
Pero es que es de ciencia ficción, porque yo te puedo decir que he hablado con muchos de los científicos que están desarrollando esto. Mira, estuve con uno del DARPA de Estados Unidos que está descargando recuerdos de soldados y le pregunté, ¿por qué lo has hecho? Un proyecto que para mí era algo
loco, ¿no?
Y me dice, porque cuando era un niño lo leí en un cómic y al saber de adulto que eso no era posible, dije, pues lo voy a intentar yo. Uh-huh. Y está haciéndolo.
¡Qué chulada!
Entonces dices, ¿viene de la ciencia ficción? Sí, y se usan hasta los términos técnicos de la ciencia ficción. Por eso no es tan difícil saber a dónde vamos.
Ya, yeah. Bueno, es verdad que hay mucho vértigo, mucho desconocimiento, ignorancia, y eso precisamente hace que una persona no se acerque, ¿no?, a lo que es la inteligencia artificial, pero que engancha, efectivamente, que tiene muchos usos, muchos beneficios, y de eso en parte también hablas aquí, ¿no?, en el libro que tenemos entre manos, Premio Nacional de Management, es Silvia Leal, todo lo que hemos dicho de ella. Por cierto, ¿a ti cómo te dio por emprender en estas cuestiones?
Pues mira, la vida, yo no soy ingeniero informático ni nada de eso, yo estudié ciencias económicas y soy doctora en sociología, pero la vida me ha ido llevando siempre a empresas tecnológicas y a trabajar en el mundo de la tecnología y me he intentado salir Y es como que te vuelve a llevar y dices, Silvia, no.
No, porque eres demasiado buena en esto y lo sabes. Oye, Silvia, y como socióloga también te pregunto, porque es verdad que, ay, decías antes, es que hablas casi más con la inteligencia artificial que con tu marido, un poco irónicamente, ¿no? Pero sí es cierto que esto afecta a las relaciones sociales.
Bueno, pues imagínate si afecta a las relaciones sociales, que tenemos muchísimas personas en estos momentos, sobre todo mayores, que se sienten solas. Y este tipo de herramientas cada vez se utilizan más para mitigar ese impacto de la soledad, que es como fumar 14 cigarrillos al día.
Vaya.
Entonces, ¿quiere esto decir que los familiares no tengan que ir? No. Quiere decir que tenemos nuevas herramientas para comunicarnos mejor o para dar apoyos a aquellos que no tienen relaciones uh-huh. sociales.
Bueno, la inteligencia artificial existe desde hace más tiempo del que pensamos. Lo que pasa es que nos estamos familiarizando con ella ahora y se ha ido desarrollando. Es como que de pronto ha habido un escaparate, ¿no?, de lo que se estaba gestando y que ha florecido.
Efectivamente, por eso él y después que sabemos perfectamente lo que es, ojo, que vienen las experiencias inmersivas donde con la inteligencia artificial vamos a vivir cosas que jamás nos hubiéramos imaginado y que, bueno, que todos querríamos soñar. Uh-huh. Esa es la clave.
Aquí podrían entrar debates éticos también. Quiero decir, el hecho de que alguien fantasee con la posibilidad de hablar con un ser querido que ha fallecido.
Efectivamente, entran debates éticos y es lo que estamos haciendo en estos momentos en el Global Forum on Technology de la OCDE, que es trabajar sobre nuevas oportunidades de negocio, sobre los debates éticos. Y también tenemos grupos de trabajo de cosas que pueden ser preocupantes, pero bueno, que ahí están también, que es el abuso infantil en este tipo de espacios. Pero como sabemos que puede pasar, pues uh-huh. están estableciendo los mecanismos para evitarlo.
Claro.
No como esto que ha pasado hoy de WorldCoin, que ya han dicho no. Al final hay que devolver, bueno, hay que cancelar todos los... Esa es una noticia que ha estado entre ayer y hoy en los medios de comunicación, que no se había previsto el escaneo del iris y que en 30 años...
Es verdad, con lo del Bitcoin, que tú ibas a un centro comercial, por ejemplo,
eso
y
es.
Entonces te analizaban, y claro, por base de datos y por una serie de información, ¿no? Y entiendo que... ¿Y eso cómo se permitió? Quiero decir, claro, decías tú, es que no se puso el remedio antes,
claro.
Ahí falló algo.
Bueno, yo puse un vídeo en TikTok diciendo, por Dios, no dejes... que te escaneé en el iris, tuvo 3 millones de visualizaciones uh-huh. y hablé y todo con el director de operaciones de WorldCoin, me estuvo explicando el proyecto para que retirase el vídeo y demás, que no lo retiré
uh-huh.
y ya por fin han dicho que tienen que borrar todos los iris escaneados, pero el problema es que te guardan el iris y en unos años con eso se puede pedir una hipoteca.
Madre mía, claro, pero
y
la gente,
así.
Tú fíjate, solamente por el hecho de que te puedan dar bitcoins...
Es que además no era ni bitcoin, era una moneda de ellos que no tenía ninguna validez.
Y la gente se presta a dar esa información que es tu identidad.
Sí, y que pueden pedir, insisto, una hipoteca el día de mañana con ella, ¿eh? Una
ajá.
hipoteca.
Madre mía. Y de repente llegó la IA. ¿Y después qué? Silvia Leal, por favor, no dejen de leer este libro maravilloso aquí. Es que, aunque no se crean que les va a llevar, porque es que se lo van a beber, tiene 146 páginas. Muy manejable, lo pueden llevar en el bolso. Ahora que se van estas Navidades, por ejemplo, por ahí, pues te lo lees y encima te sirve para aprender y para compartir, ¿no? Que de eso se trata.
Y están las herramientas para aprender a usarlo y poder presumir en la cena de Navidad.
Ahí está, ahí está. Y es más, te puedes quedar con cualquiera y pones un ejemplo y ya verás. Lo petas. Silvia Leal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por todo el trabajo que haces, por este premio. Y espero verte pronto para saber y después de todo esto, ¿qué? Gracias.
Gracias a ti.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va una chica en un bus llorando porque no puede ir a casa en Navidad y al conductor le da pena, tira de una palanca y el bus se pone a volar y la llevan a su pueblo y terminan todos los pasajeros cenando en casa de los padres en paz y armonía? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, en la ciudad, mejor en bus. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
20.437. 4.000. ¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
7 horas que no te puedes perder este domingo del partido de la Onda desde las 4. El último con fútbol en este año. Y menuda tarde. Empezamos con el Real Madrid-Sevilla con la despedida de Jesús Navas. Seguimos con el Leganés-Villarreal y Betis-Rayo Vallecano. Además, el Alcorcón en Primera Federación y el Real Madrid de baloncesto. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Bueno, dentro de nada voy a saludar que estará por aquí a Carles Sanz, ex de Tricicle, ya saben, una de las compañías en gestos de mimo que han estado triunfando durante 40 años y que ahora está en solitario. Y precisamente de gestos vamos a hablar porque nosotros todas las semanas contamos con José Luis Martín Ovejero, que es máster, experto en comportamiento no verbal, en fin, que le tenemos de referente para analizar cosas que nos llaman mucho la atención y en las que él se fija. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Muy buenas, Nieves, y muy buenas a toda nuestra audiencia.
Bueno, es verdad que a lo mejor para alguien pasan desapercibidas, para ti, ¿no? Y sobre todo para los expertos que, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, ¿no? Saben dónde tienen que fijarse en función de la postura que estamos transmitiéndoles, ¿no?
Efectivamente. Voy a comentar 5 posturas o 5 gestos, pero vamos, son 5 posturas principalmente, que no se nos pueden pasar desapercibidas, uh-huh. Tanto si las observamos como si las hacemos nosotros, importante también, ¿eh?
Ya.
Que se nos pueden escapar.
Ya, y estas también. 5 posturas se pueden percibir, pero igual que en una entrevista de trabajo, en otro tipo de evento o circunstancia, como una cita con alguien, por ejemplo, o estar ante un juez.
En la cena de Nochebuena.
¡Qué interesante! Pues vamos con ellas.
Bueno, pues la primera son las posturas de fuga. ¿Esto qué son? Son, en general, todo lo que voy a hablar son posiciones corporales, reacciones corporales muy sutiles que nuestro cerebro ordena a nuestro cuerpo moverse de una determinada manera y ni nos damos cuenta, ¿eh? La mayoría de veces. Uh-huh. Las posturas de fuga es como un intento de levantarse de la silla. Es muy curioso que, lo he analizado en muchas ocasiones, que hay una persona hablando con otra que tiene enfrente, por ejemplo, ahí en plena cena, y de pronto le plantea un tema o le hace una pregunta, interesantísimo si la persona en un momento concreto, imaginemos, se echa la mano a un brazo de la silla y levanta un poco el cuerpo como en posición de levantarse. Uh-huh. Inmediatamente vuelve a la posición de sentado. Esto dura nada, dura un segundo. Uh-huh. Pero eso lo que es una reacción cerebral de fuga. El cerebro le está diciendo al cuerpo, levántate y vete. Ya. Lo que ocurre es que, evidentemente, uno no se va a marchar de pronto, ni en una entrevista de trabajo, ni en un juicio, ni en una cena con una pareja o en la Navidad.
Ya. O sea, esta es una de las 5. ¿La segunda?
La segunda son las posiciones de huida. El cuerpo hacia afuera. Estamos hablando con un grupo de personas, estamos hablando de pie, por ejemplo, eso se ve mucho mejor de pie. Y de pronto nos damos cuenta de que alguien que está delante de nosotros, del grupo, su cuerpo lo tiene colocado hacia afuera. Uh-huh. Aunque está hablando a nosotros nos dirige, la mirada sí, la cara sí, nos dirige a nosotros, pero el cuerpo extrañamente apunta hacia afuera. Uh-huh. Y todavía el cuerpo lo controlamos más, pero no nos perdamos de vista los pies, que pillan tan lejos de nuestros ojos que los pierde de vista el cerebro. Uh-huh. Los pies son muy chivatos de hacia dónde se quiere marchar el cerebro. De tal manera que si tenemos a alguien delante que sus pies, de pronto, cuando sacamos un tema o hacemos una pregunta, se mueven y apuntan habitualmente hacia una puerta o hacia una ventana, cuidado, porque es muy posible que esa persona se quiera marchar de la situación. Uh-huh. ¿Por qué? Pues hay muchas posibilidades, ¿eh? Es importante que nunca podemos sacar conclusiones precipitadas. Puede ser que la persona tenga prisa, puede ser que se quiera marchar al servicio, incluso, pero si es acción-reacción a una pregunta o a un tema, es muy fácil que sea por ese motivo.
Ya, porque está incómoda y realmente no está a gusto con esa
claro,
pregunta.
Claro, el cerebro teme, el cerebro se siente intimidado y lanza el cuerpo en huida para marcharse. ¿Por dónde? Pues lógicamente por una puerta, que uh-huh. suele ser lo más habitual.
Bueno, la tercera postura sí que delata que no estamos a gusto.
Son posiciones de barrera. Se ven mejor, aunque lo he visto ante alguien de pie, pero se ven mejor cuando estamos sentados. Y lo he visto en algunos interrogatorios, que una persona que tiene una mesa adelante, de pronto empieza a colocar objetos entre tú, que eres el que preguntas, y ella uh-huh. empieza a colocar lo que haya por la mesa, empieza a colocar cuadernos, empieza a colocar cualquier objeto que esté a la vista, lo empieza a colocar como una barrera. También de pie le hacemos una pregunta a alguien o le sacamos un tema, como siempre, y vemos cómo cambia su posición y se coloca detrás de una mesa o detrás de una silla. Uh-huh. Es como un torero que se mete detrás de un burladero sí. para que no le pille el toro. Uh-huh. Pues es que el toro, los cuernos del toro uh-huh. es el tema o es la pregunta que hayamos sacado. Tenemos un cuerpo, el pobrecito mío, muy chivato, muy chivato. Y entonces se esconde detrás de algo porque teme, le intimida, le avergüenza eso, ese tema que le han sacado.
Yeah. La cuarta postura sí que nos delata.
La cuarta son posturas de alejamiento. Uh-huh. Si se está sentado y se plantea esto para los periodistas, os aseguro que es oro puro. Está sentado una persona que estés entrevistando y de pronto cuando le lancéis una pregunta, ¡bum!, cuerpo hacia atrás.
Sí.
Cuerpo hacia atrás. Ajá. Si está de pie, pasito para atrás, uno o dos pasos para atrás. También nos está indicando que se está distanciando de lo que se le pregunta. Nos acercamos a lo que nos gusta y nos alejamos de aquello que nos disgusta. Y esto funciona mucho con las preguntas que se puedan realizar en cualquier tipo de entrevista o en una conversación.
Uh-huh. Bueno, estamos viendo eso, la huida, el alejamiento, la fuga, ¿no? Es que esas barreras. ¿Cuál es la quinta postura?
Y la quinta y última, voy a romper un mito, ¿sí? Me voy a cargar un mito que hay, que se ha oído muchísimo en temas de comunicación no verbal, que son los brazos cruzados.
Ajá.
Siempre se ha comentado, se comenta muchísimo, que los brazos cruzados es una postura de defensa, una postura que transmite rechazo o distanciamiento de otra persona, o también, o de una situación, o de un tema. Bueno, pues en general, los brazos cruzados suelen significar, si se mantienen habitualmente en una conversación, en una reunión, en un curso, en una conferencia, suelen significar comodidad. Esto es importante, comodidad. Uh-huh. La postura de brazos cruzados que muchas veces se ponen presidentes de gobiernos, lo tenía Obama, era su foto oficial, o el rey Felipe es su foto oficial, que es mostrando una mano encima de un brazo, es un gesto de autoafirmación. Pero aquí estamos hablando hoy de las posturas que son más de defensa, intimidatorias. Bueno, pues voy a contar que el mito se sostiene por algo que a veces sí que sucede, pero no siempre, pero a veces se sucede. ¿Cuándo? En el momento en que se saca un tema o se hace una pregunta y la persona reacciona, no es que estuviera así todo el tiempo, sino que su cuerpo reacciona, cruzándose de brazos al escuchar la pregunta, entonces sí que podemos entender que de nuevo es un distanciamiento, una barrera, un alejamiento de lo que se le está preguntando. Pero debemos tener muy en cuenta que es una acción-reacción, que existe un detonante para que esa postura nazca. No cuando una persona está en una reunión con compañeros de trabajo y está con los brazos cruzados,
claro,
que ahí
sí, que
en general no suele significar nada.
Claro. Bueno, qué interesante. Además, estas posturas, muchísimos consejos más, que entre todos los libros que tiene publicado José Luis Martín Ovejero, hay uno que a mí me encanta, que es el de Miénteme si te atreves, que ahí pones un montón de truquitos de estos que nos sirve a todos
claro.
para saber identificar estas y otras formas de comunicarse, no verbalmente, pero que dicen y hablan bastante de las personas. La semana que viene más, José Luis.
La semana que viene más. La semana que viene comentaré además, o les que mañana lo siguiente, cómo saber si una persona cuando se le hace un regalo le gusta o no le gusta.
Qué interesante.
Ahí lo dejo.
Ahí lo dejamos. Bueno,
ya
pues,
lo comentaré.
Ya lo comentaremos. Muchas gracias y felices fiestas.
Felices fiestas para toda nuestra audiencia y para vosotros también.
Hasta supuesto. La semana que viene. Un beso.
Abrazos.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
Este domingo Madrid al tanto no puede faltar en un día tan especial. Quiere seguir llevando la ilusión y felicidad del deporte a los madrileños. Será una vez concluya el sorteo de Lotería de Navidad. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Estas Navidades vive la magia con el Gran Circo Quirós. Disfruta con los payasos más alegres y divertidos, artistas increíbles y la aparición de King Kong. Una experiencia única que no te puedes perder. Instalado frente al centro comercial Isla Azul. Circo Quirós, un circo para toda la familia.
Sigue el gordo de Navidad en Onda Madrid.
5.490 4 millones.
Este domingo desde las 8 de la mañana, Eli del Valle y su equipo habitual te cuentan el sorteo extraordinario de Navidad en un programa especial donde estarán en las administraciones premiadas con sus loteros y los afortunados ganadores. La ilusión está en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Onda Madrid. Felices fiestas.
Señoras y señores, con todos ustedes, Carlas Sanz.
Con todos ustedes, aquí en Onda Madrid está el mismísimo Carlas Sanz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y gracias por estar por aquí, que sabemos además que estás a tope en el Bellas Artes.
Bueno, estoy contentísimo porque ya es la segunda vez que regreso a Madrid.
¿Es verdad?
Y entonces esta vez pues con ganas de disfrutar estas fiestas, que voy a pasarlas en el Bellas Artes hasta el 6 de enero y contentísimo. A ver si repetimos el éxito que tuve en la temporada pasada.
Sí, porque la temporada pasada localidades agotadísimas.
Agotadas todas las localidades y por eso dijimos, bueno, hay que volver porque se ha quedado mucha gente sin ver este espectáculo del que no para de reír.
Espectáculo que se llama Por fin solo.
Un lametón en toda la oreja.
Chiquilín, chiquilín.
Pues cuéntame un chiste. Yo le digo, no, si nosotros no contamos chistes. Sí que contas chistes. Va, cuéntame un chiste. Cuéntale un chiste. No, si no contamos chistes. Va, ¿cómo que no contáis chistes? Que no cuentas. Oiga, hostias, que no cuento chistes.
Bueno, a ver, hablamos de Por fin solo, que por cierto, todo tiene un porqué. Este título se debe a que efectivamente estás solo porque erais tres en tricicle y decidisteis, ¿no?, que eso había ya que disolverlo para que cada uno con vuestros talentos, que son muchos, pues decidierais hacer vuestras cosas. Y una de las cosas es esta obra fantástica, maravillosa, que es Por fin solo, a la que creo que María Antonia, tu mujer, tuvo algo que ver ahí, ¿no?, en la decisión.
Bueno, pues cuando efectivamente, como tú muy bien dices, tricicle decidió pues poner el punto final a su carrera de con 40 y pico de años,
Pues claro, yo tuve que plantearme si realmente, bueno, continuaba en esto, ¿no? Pero este es un oficio que te engancha y me encanta, ¿no? Entonces, bueno, decidí hacer este proyecto de Por fin solo, un título con mucha ironía, en el que cuento anécdotas divertidísimas, muy locas, todas reales, por cierto, sobre, bueno, anécdotas personales, profesionales, todas muy locas, muy divertidas y sobre todo contadas a la manera tricicle. ¿Eso qué quiere decir? Pues con la gestualidad tan característica mía o nuestra, ¿no? Y bueno, cuando estaba buscando qué poder hacer, qué proyecto y demás, fue mi mujer, María Antonia, que me dijo, ¿pero qué buscas tanto? ¿Tú no te das cuenta que en las sobremesas, cuando les cuentas a los amigos las anécdotas que he vivido, cómo se mueren de risa todo el mundo? Y dice, ¿por qué no haces de eso un espectáculo? Y pensé, hombre, pues igual.
Igual, fíjate.
Y fíjate,
se te ha quedado la
creo que acertó 100%. Sí.
Bueno, y dio de lleno con ese éxito. Sigues con ese éxito que vas a seguir. Bueno, un montón de funciones, ¿no? Y miles de espectadores.
Llevo 115.000 espectadores, más o menos, y unos 350 funciones, sí. Y más de 125 teatros ya visitados por España. Este es el cuarto año. Y bueno, he de volver ahora a Barcelona también por tercera vez, luego voy a Valencia, etcétera, y ya luego habrá que empezar a pensar a ver si ya hago alguna cosa nueva, porque es que claro.
Bueno, no paras, porque claro, tienes la mente en ebullición constantemente. También hace relativamente poco has estado trabajando con Buenafuente y con Silvia Abril, ¿no?
Sí, he dirigido un Tenorio en broma, que es una tradición que en Cataluña se estableció desde hace muchos años. La famosa, una humorista que muchos jóvenes no conocerán, que se llamaba Mari Sampere. Mari Sampere con otro humorista que se llamaba Joan Capri. Todos los años, para Todos los Santos, hacían el Tenorio en broma. Entonces, Andreu Buenafuente tuvo la acertadísima idea de recuperar esto, protagonizándolo él y su mujer, Silvia Abril, con tres actores más magníficos. Y bueno, ha sido un éxito brutal. Y bueno, pensaron en la dirección, que yo lo dirigiera, y la verdad es que ha sido una aventura preciosa.
Oye, ¿cómo empezó tu aventura? ¿En qué momento decides? Porque creo que le diste un disgusto a tus padres, tú estabas estudiando. ¿Derecho era?
Sí. Para abogado iba yo.
Y de pronto te torciste, ¿no? Fuiste derecho, ¿eh? ¿Y qué, cómo se lo tomaron en casa?
Bueno, fatal, imagínate, mis padres. Porque yo en realidad quería ser periodista, pero no aprobé el examen de entrada en la facultad, entonces mi padre me dijo, pues nada, abogado. Entonces ya estaba en la facultad y un buen día les dije que esto, que yo quería ser actor, que quería dejar la facultad y que, en fin. Y eso, claro, supuso un
drama en la
drama
casa.
Absoluto, no. Y total, ¿no? Pero bueno, después han pasado a ser mis fans número uno, mis padres, pasaron en su día y las cosas fueron muy bien. Yo creo que en la vida a veces hay que ser valiente, ¿no? Y tomar decisiones que asustan mucho, pero que si no las tomas, seguro que no, que fracasas, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un caso. ¿Cómo ha sido el caso de ahora, después con Tricicle, de haber dicho, bueno, pues yo me atrevo a hacer un espectáculo yo solo, tal, que al principio da mucho susto, da mucho miedo, pero después cuando obtienes el resultado dices, qué bien que tomara yo esta decisión, ¿no?
Qué bien, María Antonia, ¿eh? Que le impulsaras ahí también. Oye, hablando de susto, yo no sé si también cuando llega Chicho Ibáñez Serrador de pronto a ese teatrito en el que estabais los tres, que erais muy jovencitos, ¿no? Y haciendo mímica con esos gestos,
sí,
y demás,
jóvenes.
Y os convence para que acabéis pues en ese programa de éxito que veíamos tantísimos millones de españoles, ¿no?
Chicho realmente tenía un olfato increíble, ¿no? Y entonces alguien le debió hablar que nosotros estábamos en un teatrito, porque era un teatro muy off, que no nos veía nadie, y el tío se desplazó hasta allí, vio el espectáculo y luego dijo pues que quería, pues sí, que quería llevarnos al 1-2-3. Le dijimos que no, por supuesto.
Porque, ¿pero por qué?
Bueno, porque para un agente de teatro y un programa tan comercial, que de ninguna manera.
Ibais de culturetas así,
bueno,
¿no?
Bueno, total, claro. Y no. Luego él, bueno, fue muy persuasivo, insistió mucho y sobre todo dice, ¿cuánta gente os vendrá a ver al teatro? Que nada, venían cuatro gatos. Dices que os van a ver 22 millones de personas.
Y ahí ya.
Y ahí dijimos, bueno, venga, va, a lo mejor sí.
Venga,
y no fue solo eso, sino que fue un bombazo.
Total. Sí. Mira, he rescatado un poquito. Anda, que nos te habrán puesto a ti veces.
Muchas.
Este sketch, pero yo creo que también fue un punto de inflexión.
Hoy no es el debut solo de las chicas, sino también tenemos el debut de tres chicos, tres estupendos mimos, y ellos forman un conjunto, ya verán, muy original, y que se llama Tricicle.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco.
Y amo así la vida y tomo de todo un poco.
Si es que me lo sé, Carlos. Es que yo esto, de verdad, teníamos grabado el programa, el 1, 2, 3, era, vamos, mítico. Y cuando de pronto me he puesto a bucear en la documentación, he vuelto a ver las imágenes, me he retrotraído absolutamente a
aquellos días, ¿no?
A esa época, claro, en la que de verdad que fue un bombazo esto.
Fue absolutamente un bombazo. Es decir, es un sketch, fíjate tú, que esas cosas a veces nunca se saben, ¿no? Pero que realmente penetró en la sociedad española. El día siguiente de haberse emitido, no podíamos ir por la calle, la gente nos saludaba, nos señalaba, nos pedía fotos. O sea, es que era impresionante. Entonces, bueno, fue pues eso, un bombazo. Y ajá, ves, otra de esas cosas de que a veces no quieres atreverte porque te dan miedo a algunas cosas, las haces y funcionan.
¿Hay algo que te gustaría hacer que todavía no te hayas atrevido?
No, porque conozco mis limitaciones, me encantaría cantar, pero no tengo...
¿Como Julio Iglesias?
Claro,
o como
quién. O sea, yo creo que una de las experiencias de esto dentro del mundo del espectáculo, una de las experiencias más brutales debe ser la de un cantante que llena un estadio. Uh-huh. Esto no lo, esto los de teatro no lo podemos llegar a disfrutar,
a
y en cambio un cantante de éxito...
Un Luis Miguel por la vida,
Luis
por
Miguel,
ejemplo.
Efectivamente, ¿no? Una Lady Gaga, yo qué sé, gente así que de repente va y llena estadios y hay una catarsis brutal. Esa es una experiencia que me hubiera gustado mucho pasar. Pero...
Bueno, es verdad que en Por Fin te vemos bailar, te acompañas también de música, de vídeos, ¿no?
Bueno, es que es un monólogo, pero estrictamente o técnicamente es un monólogo, pero no es un monólogo que nadie interprete que es un monólogo como esos monólogos, ¿no? De que se sienta uno en un taburete con un micro, no. Es todo un espectáculo mucho más teatral, ¿no? Yo provengo del teatro y, por tanto, necesitaba darle ese empaque de teatral, ¿no? O sea que... y la gente, bueno, la gente que sepas que se ríe entre 4 y 5 veces por minuto.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí, o sea, es un no parar. Yo un día vi que se reía tanto que le dije a un regidor, ve anotando a ver las veces que se ríe el público, porque es brutal. Y salió entre eso, entre 4 y 5 veces por minuto.
Eso es maravilloso. Las personas que nos están escuchando y que no hayan tenido ocasión todavía de ir a ver a Carlas, o que sí que han ido, pero que quieren seguir disfrutando de su maravilla, pues que vayan al Bellas Artes hasta el 6 de enero.
Sí, sí.
90 minutos, ¿no?
Casi, sí, 80.
80 minutos, bueno,
sí.
La cultura, la risa, esto hay terapia, ¿eh? O sea, hay gente que paga por la risoterapia.
Bueno, la risa es fundamental, ¿no? Yo voy diciendo estos días que, mira, sí es fundamental que la gente, algo que pueda hacer gratis en su casa, va y paga por ello, que es reír. ¿Por qué? Pues porque es necesario, ¿no? El día a día conlleva muchas tensiones, todas las cosas que nos ocurren, las desgracias que nos han pasado. Pues todo esto necesita de un reset, y ese reset va por el camino de la risa, si no...
¿Carla se ríe mucho?
Poco.
¿Sí?
Me río. Pero no soy un tipo especialmente risueño que va riéndose todo el rato, no.
¿Y con quién te gusta compartir?
Me gusta más hacer reír que reír, sí, ¿no? O sea, me río por dentro y me río mucho cuando veo a la gente. O sea, conseguir sacar una sonrisa a alguien porque has dicho algo ingenioso o porque has hecho una broma en el momento determinado. Me preocupa más hacer reír que reír, que yo reír.
Claro, ahora no solamente vemos tu gesto, sino que también te escuchamos hablar. Esto entiendo que habrá gente que incluso le apeteciese, ¿no? Poder verte en ese registro.
No lo sé. Yo tenía ganas un poquito, ¿eh? Yo, por supuesto, que nunca pensé que un día haría un espectáculo. Cuando estás 40 años con una compañía, con un género que tú mismo has creado, como el que dice, nunca pensé que yo podría estar. Pero sí que alguna vez, viendo hablar actores y tal, pensaba, joder, también es bonito, ¿no? Utilizar la palabra y tal. Pues ahora, mira, puedo estar haciéndolo y disfrutando.
Y lo bonito también es que aunas a generaciones diferentes de una misma familia, ¿no?
Sí, sí. Viene, incluso te diría que para ver Por Fin Solo no hace falta haber visto Tricicle. Es decir, las anécdotas que cuento son tan divertidas por sí mismas que da igual si no tienes la referencia de Tricicle. Y vienen, de hecho, vienen chavales a veces que Tricicle ya les ha pillado un poquito tarde y tal, y se descojonan de risa, o sea, hay que decir que se lo pasan súper bien.
¿Estamos en una época dulce o dura para el humor, Carlas?
Bueno, yo creo que siempre hay momentos duros, ¿no? Ahora nos ha pasado esta dana tan terrible para mucha gente de una comunidad, la valenciana, que siempre ha sido súper cariñosa con nosotros, con Tricicle, y ahora conmigo cuando he estado, que son gente festera, que es gente con muchas ganas de vivir, y que les haya pasado esto, pues es duro. Pero bueno, me encantará ahora ir, voy a ir en febrero a Valencia, y me encantaría, pues, bueno, hacer reír al máximo a todos aquellos que pueda, porque luego ves la política, ¿no? También es como muy, ¿verdad? Es como todo muy, ya es muy cansino, ya es muy cansino, todo. Entonces, bueno, venga, vamos a reír un rato, que es lo que, esto sí que es bueno, beneficia mucho.
Y tanto. Me tienes que dar un truco, porque yo últimamente tengo la memoria cada vez peor, ¿eh?
Uy, pues
bueno,
somos dos.
No sé, pero claro, el hecho de estar 80 minutos ahí, delante del público con esa rapidez, ¿no? Que ahí también es que está la música, la demás. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te preparas los textos?
Bueno, esta es una parte, esta fue quizá de la parte más dura, ¿no? De cuando me preparaba el espectáculo, porque claro, yo no tenía práctica en memorizar, por lo cual esto me llevó muchas, muchas horas de ensayo con José Corbacho, que fue
el
director, que en fin, me ayudó muchísimo en esto, pero realmente los primeros días tienes pánico a realmente quedarte en blanco. Pero ya está, ahora ya una vez lo tienes, ya,
ya está rodado.
Ya está rodado y ahora llega en un momento muy, muy dulce ese espectáculo. Aquí.
¿Alguna vez, estando ya apoyada la cabeza en la almohada, ¿no?, por la noche, te ha saltado esa idea? Cuando llega la musa, ¿te ha venido la musa en algún momento y luego esto lo has llevado al escenario?
Curioso, ¿eh? Porque a veces las ideas me vienen en lugares más insospechados.
¿Ah, sí?
O sea, a lo mejor sí, a lo mejor intentando dormir, pero esto es muy mal asunto, ¿eh? Porque en cuanto empiezas, entonces ya se te
ya
puede
no
hacer de madrugada, ya no paras. Pero sí, la verdad es que a mí las ideas me vienen, no puedo aquello sentarme, venga, que me venga la idea, no.
No, te asaltan.
Y entonces me asaltan. Y a veces me han asaltado pues hasta incluso en el lavabo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno.
En momentos, lugares más insospechados.
Más insospechados.
Que es ahora ese momento en el que voy a entrar ahora, cuando estoy empezando a plantearme un nuevo espectáculo. Que además, siempre que haces un espectáculo con mucho éxito, siempre luego viene el temor del siguiente.
Claro,
que dices, joder.
Superarse, ¿no?
Claro, superarse.
Y encima
¿no?
uno mismo, porque aquí estás solo, por fin solo.
Efectivamente.
Bueno, vamos a invitar a nuestros oyentes, Carlas, a que vayan a verte al Bellas Artes, dirigido por Corbacho. Fíjate, ¿eh? Ahí entre colegas, con tantísima experiencia y talento.
Sí, fantástico.
Te deseo lo mejor y decimos hasta el 6 de enero, o sea que todavía hay tiempo para que vayan.
Todavía.
Y ya sabes que aquí en Madrid siempre eres bien recibido.
Y que vayan rapidito porque las entradas están...
Vuelan,
pero quedan muchas.
Como debe ser. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Y feliz año.
Un placer. Igualmente.
Pues así llegamos a las 12 de mediodía y en nada, después de escuchar las noticias, vamos a repasar nosotros también la actualidad con Antonio Martín Bomón y pondremos, entre otras cosas, el broche con ese humor característico de nuestro queridísimo Rubén Ruiz, que viene del planeta R. No os vayáis.